Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Sabes lo que está sonando, ¿no?
¿A qué? 12 del patíbulo.
Anda, mira, en honor de esos 12 valientes vocales del Consejo General del Poder Judicial, algunos de ellos de lo que llamaban conservadores, nombrados por el PP, que a la orden de Carlos Lesmes decidieron decir que lo de Dolores Delgado está muy bien. Quitamos lo de idoneidad, que no lo habíamos quitado de los últimos fiscales generales, pero lo vamos a quitar en este caso. A mí me parece, tengo curiosidad por saber cómo sale Pablo Iglesias del momento Dolores Delgado pidió perdón, cuando hoy ya hasta los verificadores que él consulta han dicho que es falso, que no pidió
nunca,
perdón, que nunca.
Perdón.
Bueno, pero es que
hoy
ya...
él creía que había pedido perdón.
Eso es importante.
Pero la verdad es, tiene perspectiva.
Él tiene rango de edad ya y se aparece sí mismo por las noches.
No, es verdad, él creyó que pensaba que Dolores Delgado en algún momento había dicho algo parecido a eso. Incluso puedo encontrar una frase en la que a lo mejor Dolores Delgado...
No.
Pero se la inventa. Vamos.
¿Sabes quién se lo dijo a Pablo Iglesias? El tronco, ese con el que habla. ¿No habéis visto que a veces hace
vídeos? Es un leño.
Hablando
si es que
con
si
un leño.
Tronco, parece que es el tronco del barrio.
No.
El tronco.
El leño, yo creo que se lo debió decir el leño, sí.
Sí, pero yo creo que debemos ayudarle. En esta tertulia, siempre con carácter constructivo, siempre en positivo, debemos ayudarle a buscar una salida, Cayetano. Es decir, ¿cómo sales de esta, Pablo Iglesias, la próxima vez que te pregunten y digan, señor Iglesias, usted justificó su cambio radical de opinión sobre Dolores Delgado y su necesario apartamiento de la vida pública diciendo que había pedido perdón y por lo tanto había que darle una oportunidad? En su partido ya reconocen que eso no existe. Los verificadores tampoco. Ustedes no lo encuentran. ¿Cómo se sale de
pues,
esta?
Dieter,
a ver, atención,
si
Cayetano.
Lo sabes perfectamente. Es una pregunta trampa, que se diría, ¿no?
Entrando en Galapagar. Se sale entrando en Galapagar.
O sea, es que le da lo mismo.
Y te olvidas de todo ya.
Le da lo mismo. O sea, el próximo día que le pregunten dirá, no, pues efectivamente, lo que ha dicho a lo mejor José María, yo pensaba o creía...
Bueno, ya sí, pero señor, yo voy a hacer de periodista, sí, y tú de Pablo Iglesias.
Y tú
Iglesias.
Vuelves a preguntar.
Yo sí,
pues tienes
Iglesias,
que apelas a la empatía del periodista. Apelas al periodista y le dices que tú tienes que comprender que las personas cambian, se equivocan.
Además tienen una segunda oportunidad.
Claro.
A mí me gusta más lo que me está proponiendo un tertuliano que hoy lo está haciendo gratis. Y que cuando te pregunten, ¿y a usted quién le dijo eso? Que diga que se lo dijo un pajarito, como Maduro.
Ah, pues también.
Pero John Mueller, de momento va ganando lo tuyo.
También.
Estoy describiendo la parte A de la entrevista, pero en todas las entrevistas hay un momento en el que dice, venga, ya está, ya se ha acabado, fuera, pim, pam, y ahí empieza la parte B. Y en la parte B será, venga, en serio, Pablo, ¿qué es lo que has pensado? Y él responderá, a mí, yo ya estoy con la vicepresidencia, mi mujer con el ministerio, tengo 4 años aquí, saldremos colocados en un organismo oficial, a mí qué mal me da, que les den pomada a todos. Esa es la parte B, que sería la interesantísima de que alguna vez se reprodujera.
Y como te pases en las repreguntas, te llamarán machista, claro, como le pasó a Vicente Vallés por preguntarle tan. Claro. O sea que, por cierto, de la rueda de prensa, bueno, quiero decirte, Dieter, que yo sigo apenado por perder este lujo que es la tertulia de los viernes, pero además viendo hoy a María Jesús Montero, es que estoy seguro que nos va a dar muchas tardes de gloria, porque la verborrea que tiene es increíble. O sea, es una persona, o sea, contrasta mucho con la austeridad en la palabra de nuestra Isabel Celá, ¿no? Es decir, que María Jesús Montero es que va a entrar en unos jardines, va, porque no hace más que decir cosas, que hablar, pues no hace pausas.
Pues yo te voy a decir una cosa, Cayetano González. Trato de ser siempre justo en mis valoraciones. Y yo tengo que decir que el anterior portavoz del gobierno empezó todas las ruedas de prensa
dando
posterior al Consejo de Ministros,
sí,
dando un mitin,
sí,
que a mí, ya no como periodista, como ciudadano, me parecía indignante. Un mitin político. Y hoy María Jesús Montero ha empezado hablando de los nombramientos que ha hecho el Consejo de Ministros y de la decisión que ha tomado. No sé si el próximo martes le dirán, señora Montero, que tiene que dar usted un meeting.
Bueno, ahora, ¿qué más te da que del meeting al principio o en el medio? Porque hoy se han metido también con el PP, con Ciudadanos y Vox, por el PIN parental.
No, o sea, pero yo hay grados, Cayetano, hay grados. Y lo de Isabel Celá no lo ha hecho, de momento, ningún otro portavoz del gobierno ni del PP ni del PSOE. Pero, joder, si por eso montasteis el club de los viernes, ¿qué me estás contando? Ahora, de Montero, los viernes de la AECOS.
Montero tuvo el otro día una declaración.
¿Cuál de las dos?
Porque... No, la fiscal, cuando revalida el ministerio y hace el discurso de presentación. No, María, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hizo un discurso, yo le pido a la gente que lo repase frase por frase sobre lo que ella piensa de los impuestos y de lo que es estrujar fiscalmente a la gente. Es brutal. O sea, yo no había visto una declaración de intenciones más bestia en mi vida. Frases literales. Aquí no importa si cobramos muchos impuestos o pocos. No importa si se pagan muchos impuestos o poco. Dice, perdón. Dice, no importa si recaudamos mucho o poco. Lo que importa es a quién le vamos a cobrar impuestos.
Sí, eso dijo, sí.
Dice, usted, o sea, la Inquisición a su lado era una especie de monjitas de la caridad. O sea, pero usted, ¿qué me está planteando? O sea, usted está diciendo que importa tres pimientos si las nuevas figuras fiscales sirven para algo. Si sirven para pagar la sanidad. Si sirven para pagar el sistema educativo. Si tienen algún concepto de justicia. No, no, usted lo que quiere es torturar a determinada capa. Porque no son sus votantes y usted les tiene envidia. O sea, la declaración era brutal. O sea, desde el punto de vista de técnica tributaria, dices, ¿pero dónde se ha escapado esta mujer? ¿De dónde ha salido corriendo? Desde el punto de vista de cuestión puramente fiscal, presupuestaria, ¿a usted le da lo mismo que cuadren las cifras? ¿Le da lo mismo? Desde el punto de vista de intentar tener un país con atractivos fiscales, ¿le daba igual? Dice, da lo mismo si uno paga muchos impuestos o no. Aquí lo importante es que vamos a torturar a X personas. Pues, ¿de dónde se ha escapado, hija mía?
Como ministra de Hacienda no la he valorado, ¿eh? La he valorado en la comparación con la portavoz del gobierno. E insisto, no sé si esto es un cambio de modelo, porque, Cayetano, es que estaba siendo ya demasiado generalizado. No era solo la crítica que hacíamos en este programa o en esta casa. Es que el comportamiento con la prensa que estaba teniendo el secretario de Estado, la ministra portavoz y Pedro Sánchez, estaba extendiéndose ya a sitios incómodos, donde no pueden decir, son los de la caverna. Hoy, Iván Redondo estaba en primera fila, que ha asumido él la Secretaría de Estado de Comunicación.
Su majestad, ¿eh? Hay que llamarle ya por su nombre, su majestad.
Bueno, ya solo
faltaba. Es el primer ministro, más.
Su majestad Redondo.
Sí, es más el primer ministro.
Solo faltaba si yo más estoy con eso. Pero estaba ya ahí en primera fila y...
controlando.
Controlando. De todas formas, os voy a sorprender con algo de Iván Redondo, ¿eh? Que no sabéis. Os voy a sorprender con algo de Iván Redondo que todavía no sabéis. Y estamos haciendo, está Nieves fuera haciendo una gestión para ver si nos lo puede contar el protagonista. Pero antes...
No, quería decir que por eso se la cargaron a Isabel Celá, por lo que acabas de decir, sí. Porque había un... Sí, sí. Y también yo no sé cuál va a ser la posición, cómo va a quedar Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación.
De momento en su sitio.
De momento en su sitio, pero vamos, no lo sé, ¿no? Pero al cúmulo de barbaridades, y es que llevamos 5 días este gobierno, ¿no? O menos todavía. Es decir, no se han cumplido porque tomaron... No, ¿qué 5 días? Tomaron posesión...
El martes, ¿no?
El martes. O sea, llevamos 72 horas. Yo he leído en algún teletipo o en alguna noticia en Libertad Digital frase textual de Isabel Celá, y esto lo digo en homenaje ya de despedida a Isabel Celá, hoy en la rueda de prensa.
¿Eso es lo de los padres y los niños?
Los hijos.
Entramos enseguida en eso, que tengo una última hora y no quiero manteneros con la duda. Sabéis que, Carlos, la primera decisión del gobierno fue subir las pensiones. El 0,9%.
Sí, el famoso 0,9%, sí.
Pero no era el único compromiso que tenía de subida el gobierno. Tenía
el salario mínimo.
El salario mínimo y
los funcionarios.
Ahí. El presidente del sindicato independiente, que es el mayoritario entre los funcionarios, Miguel Borra, le mandó una carta a Pedro Sánchez. Señor presidente, ¿para cuándo lo de la subida de sueldo a los funcionarios? ¿Me puede dar algún detallito de cómo será, cuándo será? Don Miguel Borra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Le ha respondido Pedro Sánchez?
Bueno, pues nos ha respondido su jefe de gabinete a esa obligación que tiene el gobierno, porque, bueno, y realmente no es un compromiso con el gobierno socialista, sino que esta subida la teníamos firmada desde el año 2018 con el gobierno de Mariano Rajoy.
Nosotros pero lo que un, un segundo, sí, ¿quién es el? ¿No hay un ministerio que tenga la cartera de administraciones públicas? ¿No hay una ministra de Política Territorial y Función Pública, una señora Carolina Darias, que la, es del Partido Socialista de Canarias?
Sí, efectivamente, y con la ministra ya hemos mantenido contacto telefónico, pues donde ya hemos empezado a trabajar los temas que tenemos pendiente, y también le hemos planteado que cuándo se iba a producir la subida del 2% para el 2020.
¿Y qué le dijo la ministra?
Pues la ministra lo que me ha dicho es que están dispuestos a trabajar, luego habrá que ver indudablemente cuál es la voluntad política de llegar a acuerdos en temas tan importantes como carrera profesional, la evaluación del desempeño, etcétera. Y en cuanto a la subida salarial del 2% firmada desde el año 18, pues lo que nos ha dicho la ministra es que el gobierno iba a cumplir con esa subida, pero que no nos podía decir cuándo. Y como al presidente Pedro Sánchez le planteábamos por carta, nada más tomó posesión y a la vez que le felicitábamos, le preguntábamos por este tema, ha sido su jefe de gabinete, Iván Redondo, el que nos remite una carta que ha llegado hoy a última hora de la mañana, donde nos señala que, bueno, que ahora que ya están en funciones plenas, pues pueden acometer esa subida de salario de los 2,5 millones de empleados públicos y que lo harán lo antes posible. Es un compromiso que desde luego está por escrito, reitera lo que ya teníamos firmado desde el 2018 y lo que vamos a estar es atentos pues para que se cumpla lo antes posible, porque lo que no podemos olvidar es que estamos hablando del sueldo pues desde nuestros médicos, enfermeros, celadores, policías, jueces, fiscales, en fin, de todos los que estamos al servicio de los ciudadanos.
Señor Borra, no tire usted esa carta, ¿eh? No se le vaya a colar entre el papeleo y se olvide de esa carta. Guarde la prueba. No vaya a ser que a la mayor brevedad posible se convierta en que de momento no le responden. Si yo veo que pasa el tiempo y no tengo noticias suyas, le vuelvo a llamar.
Yo, si usted me lo permite, lanzamos ya un aviso a navegantes. Lo que esperamos es que la brevedad no se convierta hasta que se aprueben los presupuestos, porque lo que no queremos ser los empleados públicos es que se nos utilice como medida de presión para intentar conseguir más apoyo para los presupuestos. Lo que nosotros queremos es intentar quedarnos al margen, sé que es muy difícil, pero intentar quedarnos al margen de todo este juego político, de todos estos anuncios de Consejo de Ministros, porque aquí lo que estamos hablando es el sueldo de unos trabajadores que igual que otros, pero nosotros también, pues la crisis nos ha afectado y bastante.
Si pasan las semanas y no tiene una respuesta ya concreta de cuándo viene esa subida a los funcionarios, ¿va a movilizarse CESIF?
Sí, efectivamente, nos movilizábamos ya el 28 de noviembre porque entendíamos que se podía hacer vía Real Decreto y desde luego nosotros, y lo decía ayer en una rueda de prensa que tuve en Santander, pues nosotros desde luego no descartamos nada porque es de recibo y es de ley que los acuerdos se cumplan, porque los acuerdos los firmamos con los gobiernos, no con los partidos políticos, y nosotros con el gobierno de España, y para nosotros nos merece mucho gobierno, mucho respeto el gobierno de España, firmábamos un acuerdo en el 2018 que implicaba una subida salarial para el 2020 del 2%, y lo que queremos es que se cumpla.
Don Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, de CESIF, muchas gracias por atender la llamada. Le acabamos de llamar y nada más llamarle ya nos ha atendido usted. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
La noticia, Marco, nos la da CESIF. Iván Redondo sale de la sombra. El que era el gurú de Moncloa, el que se movía en las sombras, el que actuaba para que no se le veía, ahora ya mando en plaza, Carlos, lo que tú estabas diciendo, ejerciendo y diciendo a los funcionarios, ¿quién le responde? ¿Quién le responde por carta a los funcionarios?
Eso es un poco peligroso, porque Iván Redondo ha jugado muy bien sus cartas, que era estar detrás, y quien mandaba era Sánchez. O ha sido Sánchez hasta ahora. Es decir, quien ha mandado ha sido Sánchez. Nunca hemos hablado de Iván Redondo más que gente que o bien sabe mucho o bien conoce la trastienda. Pero si salta a la primera línea y se coloca en un sitio un poco particular y difícil.
¿Cómo es el PSOE, no? El PSOE con estos...
Bueno, y como es el PSOE y como es la opinión pública, te expones a...
Pero para que Iván Redondo en la opinión pública es verdad que tiene, voy a decirlo de una forma suave, muy amarrado... determinadas presencias periodísticas en determinados sitios.
Sí, pero
o sea, Iván Redondo, ese campo lo controlará bien. Ahora, controlar la reacción interna del Partido Socialista viendo como una persona que no es del Partido Socialista se aupa, lo digo porque hizo una cuestión a muy pequeñita escala comparada con esto dentro del Partido Popular en Extremadura en la época de José Antonio Monago. Y ahí todavía se guarda, vamos, un muy firme y muy refrescado recuerdo de lo que hacía Iván Redondo, ¿eh? Con gente muy enfadada.
Le han salido muy bien las cosas.
Sí, no, a él le han salido de maravilla.
Pero bueno, el Partido Socialista ha tenido una
baja. Otra cosa
baja,
es, que sí, pero es apariencia... lo que dice Marco, no ha tenido ese desgaste, parece ser que no debe ser fácil tener mucho poder y estar en la sombra. Dices, oye... ¿Y quién es Iván Redondo? Y él dirá, pero es que no sabéis lo que mando yo. Y ahora, cuando nos lo dijo Ketty, en el reparto de cargos de ministeriales, se quedó con demasiadas áreas como para poder mantenerse esa sombra. Pero ahora es lo que dice José María. Esto, cuando das el paso adelante, ahora CESIF es Iván Redondo al que exige. Sí,
no hubiese hecho ninguna falta, porque una carta al presidente del gobierno, evidentemente hay que contestarla, pero la podía haber contestado la ministra de Administraciones Públicas en nombre del presidente.
A no ser
que Iván Redondo haya dicho, contesto yo, presidente. Eso está claro. Entonces, yo creo que se equivocaría Iván Redondo si a pesar de la acumulación de poder, que no hay que olvidar que ha sido un acto voluntario de Sánchez en darle ese poder. Es decir, o sea, que no me imagino a Iván Redondo pidiéndole al presidente controlar tal, sino que Sánchez, pues en una muestra más de que es el que manda, le habrá dicho, Iván, en premio a que hemos bajado de 124 a 120 y 700.000 votos...
123.
De 123 a 120 y 700.000 votos hemos perdido, te nombro tal. Yo creo que se equivocaría, porque una de las claves, lo decía José María, ¿no? Y si repasamos un poco jefes de gabinete de presidencias de gobierno, los que somos ya un poco, tenemos una cierta edad, pues Julio Feo, por ejemplo, con Felipe González, Alberto Aza con Adolfo Suárez, Carlos Aragonés con Aznar tenía otro perfil, porque Aragonés venía de la política... pero bueno, fue una persona discreta. O sea, Carlos Aragonés en su etapa de jefe de gabinete tampoco era una persona que apareciese.
Sí, les llamaban precisamente ¿y fontaneros y jefe de fontanería.
José Enrique Serrano con otro Zapatero igual. Tal, ¿no? Entonces dice, bueno, ese es el perfil. Es decir, entonces yo creo que Iván se equivocaría y me extraña, porque yo creo que Iván es una persona inteligente. O sea, y ha demostrado, yo tampoco soy de los que me subo a la ola de decir que es un gurú impresionante y tal. No, es decir, es un chico joven. Que ha estado en el mercado, el PP, como siempre, donde pone, ¿cómo se dice?
El ojo.
Donde pone el ojo, pone la bala, le dejó marchar y acabó.
Bueno,
estuvo en
la historia ahí fue, vamos a ver, él siempre ha tenido como principal vicio la acumulación de poder, ¿eh? Él, de hecho, lo pidió, en el gabinete de José Antonio Monago, pidió rango de consejero. Es decir, pasó, el consejero era director de gabinete de presidencia con rango de consejero, es decir, traducido, consejero de presidencia. Es decir, él tiene una afición por saltar, no solamente por acumular poder, sino por saltar a la opinión pública y demostrar que acumula poder, le gusta demostrarlo. Y hay que recordar cuál fue la historia de lo que pasó en el Partido Popular. Él tuvo un duelo porque quiso entrar directamente en el gabinete de Mariano Rajoy. Es decir, él quería ser el director de gabinete, director de comunicación, director de consultoría política, lo que fuese, pero dentro del gabinete de Mariano Rajoy.
Pero
y ahí tuvo un encontronazo
Rajoy
con...
presidente del PP, ¿no? Del
un encontronazo con el grande del PP.
Siendo presidente del gobierno.
Del gobierno ya.
Y tuvo un encontronazo con Monago. Con Moragas.
Y con Moragas y con el gurú de
Arriola.
Con Arriola.
Sí, pero vamos, con el que tuvo el encontronazo, que estaba en aquel momento de director de gabinete, era Jorge Moragas. Y Jorge Moragas le dijo, no, tú aquí no entras. Y él, de hecho, en determinados círculos lo advirtió. Dijo, bueno, pues yo a partir de este momento me considero libre. Y él me considero libre a partir del año 16, más o menos, 15-16.
Empezar a trabajar.
De todos modos, también esto a lo mejor significa otra cosa, ¿no? Que es decir primer ministro es equipararlo al Chief of Staff en la Casa Blanca, ¿no? Que es una figura muy conocida por las series, todo esto. Que es un poco el que coordina el gabinete y al mismo tiempo el que tiene un poder ejecutivo mayor que el que tiene aquí el Chief of Staff, es decir, el jefe de gabinete español. Y podría corresponder a otra configuración del poder en la Moncloa, incluso a nivel simbólico y práctico político español, que sería Pedro Sánchez se eleva un poco en categoría, ¿no? De la categoría de príncipe ya...
No, de presidente del Estado.
Presidente del Estado, exactamente.
De jefe de Estado.
Entonces,
presidente
del Estado.
Sí, y sí, que es como es le bautizó el presidente del Senado. Ya.
Sí, y entonces quien lleva el día a día...
No, el primer ministro.
El primer ministro.
Es ahí.
Pueden ir ahí por ahí los tiros. Y eso es bastante interesante.
Y eso es un filtro.
Y corresponde muy bien a lo que ha querido hacer Pedro Sánchez y a los errores que ha tenido. No errores, a los lapsus.
Esa es la forma de pensar que tiene.
Yo me sumo a la tesis de Carlos de que ese tipo de cosas en un partido como el PSOE provoca
mucho recelo
y mucha envidia y eso no es controlable
y se empieza a escuchar el afilador, la armónica, porque están esperando el momento
los sábados
en el que fallen
turnos,
algo.
Pero el afilador que se escucha es el de Sánchez y el de Redondo. Bueno, es el que se escucha de verdad ahora mismo. Hombre, si están en el...
Lo tienen todo. Sí, pero digo...
El PSOE no va a saltar porque han descubierto un ser despiadado que es Pedro Sánchez. Y el esquema que es el que está explicando José Mari, que es así y funciona así, le permite de hecho a Pedro Sánchez tener una especie de subnivel. Claro. ¿Quién es el primero que se pega con esa maraña que ha montado de 20 y pico ministerios, cada uno de su padre y de su madre? El 80% no tienen nada de técnico, van a proponer unas barbaridades de mucho cuidado. ¿Quién es el primero que le hace el primer filtro para que no le lleguen tonterías? Es Iván Redondo.
El primer ministro. Y yo estoy seguro que a Iván Redondo le gusta...
Por supuesto.
Además, no descarto que escuche ahora mismo este programa porque le gusta escuchar el radio.
Como dicen ahora, es muy transversal en eso, ¿eh?
No, te lo estoy diciendo en serio. Y tiene
memoria de elefante para los comentarios críticos y negativos sobre él.
Pues entonces recuerda que el primero que le llamó primer ministro fue José María Marco.
Es un comentario muy positivo.
¿Por qué crees que lo estoy diciendo? Si hubiera sido negativo, lo hubiera dicho Cayetano González.
Claro, yo creo que Marco le vemos de su director del gabinete ya mismo, en un plazo
la cuarta
de aquí,
vicepresidencia. La cuarta vicepresidencia.
Pero para analizar...
Que a la hora de referirnos, sin ser choteo, sin ser algo despectivo, sino que creo que es descriptivo, el primer ministro Iván Redondo y el presidente del Estado, Pedro Sánchez. Oye, el presidente del Estado tiene a la fiscal general del Estado. El presidente del gobierno no, pero el presidente del Estado... Sí, y tiene un primer ministro que es el primer fusible. Yo por ahí veía lo del afilador, porque en algún momento meterá la pata Iván Redondo y estoy seguro que algunos de los que también le gusta susurrar al oído de Pedro Sánchez, y no lo estoy llamando caballo, estoy diciendo que le gustan susurrarle al oído, le dirá, anda, que este fue el que dijo que había que convocar elecciones y perdimos 700.000 votos. Ahora fíjate lo que ha hecho con los funcionarios.
Pero Sánchez le cortará la cabeza en el momento en el que él tenga una pérdida electoral o un deterioro de algo por él.
Pues ahora es un buen equipo.
Le da lo mismo lo que le diga el Partido Socialista.
Le cortará la cabeza en el momento que le sea útil cortarle la cabeza.
Exacto. Que diga el partido.
Y cuando quitas un fusible, te has quedado sin un fusible. O sea, hay que aguantar porque el fusible es el fusible. ¿Te gusta la tertulia de los viernes?
Es un remanso.
¿Qué nivel,
Estamos esperando esa pregunta.
Es un remanso de paz.
Pero he visto, ¿qué nivel,
Bueno,
visto. O sea, de momento aquí...
Nunca he dudado del
nivel. Habéis montado algo que busquen ustedes.
Y además no traemos jamón, ni cosas así, ni vinos, ni esas historias.
Eso no va en tu activo, va en tu pasivo, Cayetano.
No, lo digo porque...
Ayer te defendí diciendo que traías dulces.
Lo oí, pero hubo algún tertuliano, barra tertuliana, que dijo, pues que traigan jamón también. Oye, no, que esto no es...
Inclusivo.
Esto no es casa...
Tertuliano.
Esto no es casa Dieter, comidas y bebidas. Esto es una tertulia política seria.
Pues fíjate que me gusta el nombre.
¿Lo de casa Dieter?
Sí, comidas y bebidas.
Está muy bien. Nos podemos retirar ahí.
Exacto. Ahí está.
Y el futbolín.
A las noticias y luego vamos a escuchar lo de Isabel Celaá. Así que la tierra le pertenece al viento, pero los hijos no a los padres. Imagínense ustedes lo que se habría liado si no lo dice alguien del PSOE.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Securitas Direct para la defensa del Madrid sin Sergio Ramos. Necesitamos un guardián que sustituya al capitán.
Mañana el Sevilla es un equipo...
¡Ojo!
¡Ojo, que tiene los mismos puntos que el Atlético!
¡Ojo! Pero es que el Sevilla le falta también Ocampo, ¿eh?
Sí.
Securitas Direct para todos, hombre.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de ese servicio guardián, es muy fácil. Solamente tienes que llamar al 900-130-900, teléfono gratuito, y ponte en manos de Securitas Direct. Made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed at guisely stare. At all the millions here, we must have died alone a long, long time ago. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¡Qué buena cara tienes, Alberto! ¿Y eso?
Pues por fin contraté la hipoteca inversa. Me han asesorado fenomenal. Y he conseguido la tranquilidad que necesitaba. Y para toda la vida.
Si tienes más de 65 y una vivienda, obtén el dinero que necesitas con la hipoteca inversa de Óptima Mayores. Y sin perder la propiedad. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 970-7077.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra a mensolutionsgroup.es. Lo último en medicina sexual.
¿Es empresario o directivo? Con la reforma del Código Penal hay responsabilidades que pueden afectar incluso a su patrimonio. En Adaptalia le ayudamos a minimizar riesgos con un compliance penal. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Mike, hemos vivido más de lo que nos queda por vivir.
Vamos, tío, yo perseguiré delincuentes hasta los 100.
Hola, amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis, como os digo, siempre en la madrugada de viernes a sábado, Es Cine, siempre en el radio. ¿Por qué? Porque vuelve Will Smith. Sí, sí, no es que se haya ido, pero vuelve con la tercera entrega de Dos policías rebeldes. Bueno, ahora se llama en inglés, pero es lo mismo. Aparte de eso, vamos a tener al director y al intérprete principal de una de las películas de terror que más prometen en esta temporada. Hablo de Malasaña 31. En fin, que va a haber muchas cosas en este programa, en Es Cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es hora de ser chicos buenos.
Es Cine con Andrés Arconada.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Hay muchos factores que pueden influir en la pérdida de cabello. En NHC queremos que te sientas bien con tu imagen. Por eso desarrollamos un sistema indetectable de cabello natural, sin cirugía, garantía de satisfacción. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el teléfono 91-574-9379. Porque creemos que la pérdida de pelo no debe afectar a tu vida.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777 o visita alquilerseguro.es. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, the same old story.
Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
It's not time to make a change. Just sit down.
Ahora sí, Cayetano.
No, es que yo cuando lo... No, le he oído ahora en su boca. La había leído antes, como te he dicho antes, del informativo. Yo cuando lo he oído no daba crédito. Digo, no es posible. O sea, no es posible que haya podido decir eso. O sea, entonces, es que ya cualquier razonamiento, Dieter, o sea, a mí me parece que nos vienen unos tiempos no solamente duros, sino... donde, no sé, es decir, o sea, se niega lo evidente, se cambian las tornas, es decir, porque, bueno, esta declaración es fuertísima, es decir, los hijos no pertenecen a los padres, ¿a quién narices, por decir otra palabra, pertenecen, no? Pero es que luego la señora Montero, la de Podemos, porque ahora hay que hacer diferencias, ha dicho también en la misma rueda de prensa, hablando del PIN parental, que los hijos que tienen padres o madres machistas, y dices, bueno, pero...
Y homófobos.
Pero ¿y esto qué es?
Ha dicho homófobos.
Homófobos también ha dicho. ¿Pero esto qué es? O sea, pero esto desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿Pero qué hemos hecho para merecer esto?
Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad.
A ser educados en libertad, en lo que yo diga.
Pero es que ya no es eso, Carlos. Es o sea, ¿cuál va a ser el límite de disparates, de tonterías, de burradas que vamos a tener que aguantar? Porque... que esto lo dijese Irene Montero cuando era líder, uno de los líderes o lideresas de Podemos, bueno, pues, pero es que es vicepresidente, es ministra de este gobierno.
Pero yo ya, hay una cosa que, o sea, yo lo único que le pediría al votante socialista, a quienes escucha a esta gente, a quienes se los creen, que reflexione, no que nos escuchen a nosotros, pero que reflexione sobre las afirmaciones que ellos lanzan. O sea, el Tribunal Constitucional ha recogido y respaldado desde 1985 de una forma muy clara, haría bien esta ministra que ha tenido responsabilidades en materia educativa, las ha tenido también en el País Vasco, haría muy bien... en el País Vasco cuando fue consejera, las tiene actualmente.
Sí, pero digo que las ha tenido en materia educativa, que sigue siendo ministra de Educación.
Sí, o sea, haría muy bien en leer algo sobre aquello de lo que va a hablar, porque sería todo un avance para este gobierno. Desde 1985 se reconocen los derechos del nasciturus. De hecho, tiene algunas frases el Tribunal Constitucional en el que incluso lo incluye a efectos de obtener determinadas prestaciones económicas, deducciones, considera al gestad, al enfase de gestante, lo considera dentro de la unidad familiar a efectos de declaración y a efectos de conseguir determinados beneficios. O sea, hasta ese punto ha llegado el reconocimiento del Tribunal Constitucional. Es decir, el no nacido figura dentro de la familia. Lo digo porque ella hace una especie de aplique ahí sectario para que le cuadre la versión, que es una auténtica aberración desde el punto de vista de silogismo, es decir, puramente de pensamiento y de lógica de lo que está diciendo. Ella afirma, dice, no pertenecen a los padres desde el nacimiento. Vale, ¿por qué hace esa diferenciación? Porque ellos son los que defienden que no, que pertenece a la madre antes del nacimiento, a efectos de poder abortar. Entonces, a ver si alguien dentro del Partido Socialista empieza por lo menos a pensar las barbaridades que dicen. Porque si de veras no pertenecen a los padres, desde luego lo que no se puede hacer es decretar la muerte de un bebé simplemente porque forma parte de mi cuerpo. O sea, es de un nivel de aberración mental lo que están diciendo. Claro que no pertenece a los padres, eso lo sabemos todos, pero lo que tenemos clarísimo es que lo que sí que pertenece es la tutela de los hijos. Y desde luego a quien no pertenece es al Estado. O sea, al Estado, las comunas, el poder comunista por encima de los hijos. O sea, yo no sé de dónde han sacado tanta reminiscencia por el poder comunista. Tanto gusto por China, la China comunista, tanto gusto por la URSS. Pero qué ganas tienen de adoctrinar a los niños ajenos. Y hablan de libertad. O sea, si es que la apología máxima, la demostración máxima de lo que es este gobierno es el departamento de Irene Montero, una persona que habla de igualdad y todos los que nombra son todos mujeres. Si es que no creen en la libertad, no creen en la igualdad, no creen en el respeto, no creen en la paternidad, no creen en las libertades de los niños, no creen en la Constitución, ¿pero en qué cree esta gente?
Marco, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo complicado, es decir, en la frase de Celaá y en lo que se ha visto después en la rueda de prensa se mezclan varias tradiciones, una de ellas una republicana clásica de la que en buena medida participamos todos, que es la escuela obligatoria, los programas de enseñanza de del Estado, todo eso. Hay una parte muy importante en la que el niño es arrebatado, ¿no?, por así decirlo, al poder, ¿no?, de sus padres o de sus progenitores o de lo que sea, y eso funciona y está plenamente aceptado por la sociedad. Entonces ellos van un poquito más allá o bastante más allá, y ese paso es el que están dando, no es otro. Y por otra parte hay otra línea que yo la viví en los años 70, y es la línea de muy interesante y muy divertida y muy peligrosa al mismo tiempo, que es ya los que tengan mi edad y los que estuvieron en ese en esa atmósfera post-68ista lo recordarán, que es la en plena emancipación sexual y en plena emancipación de nuevas formas de vida, los niños eran uno de los sujetos a emancipar. Es decir, entonces el niño es un sujeto potencialmente revolucionario, literalmente, y ahí se desencadenan cosas tremendas que ahora se están viendo, por cierto, en Francia con toda la vuelta, ¿no?, o la revisión de toda una literatura en la cual esto flirteaba o iba directamente a cuestiones de pederastia. Porque esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Y se ha tomado muy en serio en algunos casos. Y en Francia se tapó durante mucho tiempo porque el prestigio intelectual de ciertas personas ahora, era muy grande. Y ahora se ha estallado.
Hasta ahora que han quitado la tapa.
Ahora ha estallado. Ya se está revisando todo, ¿no? Sí, entonces, pero entonces lo que hacen en este caso es plantear una guerra o un frente de batalla más sofisticado de lo que parece, y contra el cual hay que empezar a tener ciertas armas o cierto discurso, y también plantean una situación que no deja de... empiezan a plantear una situación que no deja de ser... de tener cierta realidad en la vida de la gente, ¿no? Es decir, la derecha... quiero decir que la derecha, sea de centro o de lo que sea, tiene que empezar a discurrir acerca de esto y pensar. Vamos a ver una batalla fundamentalmente cultural. Yo estoy convencido y creo que Redondo va por ahí. Es decir, la batalla no va a ser el Estatuto de Cataluña, por ejemplo. Eso está cerrado.
Y además les incomoda.
Eso está cerrado. Entonces la batalla va a ser simbólica de la nacionalidad española. Sí. ¿De qué es la nacionalidad española? Sí. De cómo se configura la nacionalidad española en las identidades de la gente. Tú puedes ser español, pero puedes ser otra cosa. Y puedes prescindir incluso de ser español. Y eso va a ser en todos los frentes. Y en el frente este en la parte esta de hoy es la cuestión de los niños, con muchas subtonalidades, entre ellas la sexualidad y la vida amorosa de las personas jóvenes. Y entonces ahí hay que ser capaces de hablar con cierta franqueza de las cosas y plantear alternativas. Es decir, lo que no puedes es decirle, bueno, es verdad, porque muchas veces llega a la aberración. Es muy, llega muy rápido. Sí. Pero al mismo tiempo no deja de haber una parte importante de una realidad que la gente está viviendo, porque la gente está viviendo cosas que no ha vivido antes y está desconcertada. Y entonces los únicos, muchas veces, parece que los únicos que le dan guías, balizas, ¿no? formas de pasar las cosas, claro, es la izquierda. Sí, sí. Es muy significativo lo del PIN parental, ha sido, es extraordinario. Sí. Es decir, que toda la tres cuartas partes del esté dedicado al PIN parental, porque Vox es el único que ha planteado el problema. Sí. Lo ha planteado de una forma que puede gustar o no gustar, vale, pero lo ha planteado y lo ha planteado, y los demás, PP y Ciudadanos, pues estamos aquí.
Además es una...
Entonces aquí hay que empezar a pensar esto, hay que empezar a pensar algo que además no es nuevo en realidad, porque ya ha dado muchas vueltas. Esto ya viene de lejos y tiene teorizaciones, tiene consecuencias.
Sí, pero fíjate, a mí me parece que es un asunto, si se pudiera debatir de verdad, en serio, sin tener que ver cómo se está utilizando de forma política para que se hable de esto y desgastar al otro, y que mejor que se hable de esto para demonizar al otro. A mí me parece un asunto complicado y a la vez interesante, porque yo sinceramente creo que el mejor PIN parental es hablar con tus hijos. Es preguntarles cuando vienen del colegio, ¿qué has hecho hoy en el colegio? Es cenar con ellos sin la televisión y el móvil y hablar de lo que se ha hecho y de lo que les han contado. Y ahí también ayuda que el colegio informe de las actividades extraacadémicas para que tú puedas estar al corriente y al tanto. Para mí, el mejor PIN parental que hay es hablar con tus hijos.
No, pero bueno.
Lo digo porque este asunto del PIN parental se puede coger desde los dos sitios. Por ejemplo, que alguien dijera que le parece un riesgo el PIN parental porque algún padre con una extranjero, con una religión, pongamos, por poner una, musulmana, dijera que él tenía la oportunidad de vetar que su hijo o hija estuviera escuchando una charla en la que se hablara de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer dentro de la Constitución. Pero le voy a poner el caso contrario. Lo digo para que, si hubiera alguien que desde el gobierno quisiera reflexionar, pongamos que un gobierno de una comunidad en el que mandara un partido de derechas, a un consejero al que se le fuera la olla de educación, mandara a colegios públicos o institutos a gente, no del colegio, sino de asociaciones, pues que a lo mejor tienen una visión de la bíblica del Antiguo Testamento y no del Nuevo, a dar charlas a sus hijos. Y que cuando un padre que no fuera, por ejemplo, de esa ideología creencia religiosa, se fuera a quejar, no pudiera hacerlo ni vetar la presencia de su hijo con lo del PIN parental. Y que ese consejero de derechas, cuando se quejara Isabel Celaá e Irene Montero, dijera la frase textual: los hijos no pertenecen a los padres. Estaríamos en el caso contrario, pero las televisiones, estoy seguro que estarían sacando a las juventudes kirchnerianas, cuando los hijos dejaron de pertenecer a los padres porque pertenecían al Tercer Reich, y de hecho muchos hijos denunciaban a sus propios padres. Es que estaríamos en el mismo... Pero, como lo ha dicho Cela, acaba de decir Pablo Iglesias Nieves que a los hijos...
No se les inscribe en el registro de la propiedad, sino en el registro civil, y se ha referido al PIN parental como PIN Abascal.
Ya, pero
vamos a ver. El registro civil quiere decir que el dueño de los hijos es el Estado.
Pero esta PIN Abascal, como que en Estados Unidos lleva funcionando desde hace décadas. Entonces, claro, por lo visto, Abascal es una persona que viene de Estados Unidos y ha conseguido modificar todo el sistema educativo de Estados Unidos. Eso es una imbecilidad y punto.
Pero fíjate, o sea, Carlos, en Estados Unidos, y esto siempre nos lo cuenta muy bien Marco, el PIN funciona para las cosas contrarias a lo que se está diciendo aquí, sobre todo
el entorno familiar.
No, pero digo que sobre todo ahora mismo el veto académico va por el otro lado. Pero, dices, oye, no, que me va a dar una charla un señor. Dice, no, pero este señor no puede venir aquí, porque este señor es de la caverna de la derecha. Pero, fíjate, activamos el PIN.
Pero, vamos a ver, yo lo defiendo en todas las direcciones. A mí es una medida que me parece correcta, me parece que ayuda a los padres, y sobre todo es una medida que lo que hace es que se pueda llevar a la práctica el artículo 27.3 de la Constitución Española. Es muy difícil que tú sepas exactamente en qué punto se está violando tu libertad educativa con respecto a tus criterios morales si no sabes lo que se está dando en las clases. Entonces tú tienes acceso a través de una plataforma que te digan, va a venir esta persona, ¿cuál es el currículum de esta persona? Viene de tales asociaciones. ¿Quiénes son estas asociaciones? Pla, pla, pla. ¿De dónde reciben dinero? ¿De Izquierda Unida? ¿Del Partido Comunista? Pues mire, lo siento, pero mi hijo no va. No, pero es que sobre los derechos a la igualdad, mire, será de lo que usted quiera, pero la persona que se lo estaba dando evidentemente no le va a explicar eso
con
neutralidad.
Pero escúchame, Carlos, sí. No, te paro ahí. Con que el centro informe, el PIN parental es...
Es un sistema arreglado y financiado, claro, con fondos públicos para que eso llegue de una forma efectiva a los padres.
Pero que el PIN parental es llamar a las cosas con nombres modernos para darles un tal, porque el PIN parental era, que va a venir este tal, mira, te quedas malo en casa.
Pero que a lo que voy es a la doctrina que late de fondo. Vamos a ver, esta gente quiere no discutir sobre si son propiedad o no son propiedad. Ninguna persona es propiedad de nadie. Esto es una melonada y evidentemente no merece discusión. De lo que están hablando ellos es de quién tiene la tutela y, por lo tanto, la capacidad de adoctrinamiento sobre los hijos. Y ellos parten de un supuesto, y es queremos quitar a los padres para que sea el Estado. Si es el Estado, cada vez que nosotros estemos, nosotros adoctrinaremos. Todos, yo creo que ya tenemos experiencia de gobierno en España y en otras partes. Es mucho, muchísimo más sanguinaria la izquierda cuando llega a las instituciones que la derecha. Muchísimo más. No le importa ni lo más mínimo sobrepasar determinados niveles. Le da lo mismo el nivel de adoctrinamiento que meta. Es decir, ellos saben que si esa responsabilidad o esa competencia la tiene el Estado, ellos serán capaces de adoctrinar mucho más fácilmente. Su credo, por decirlo de alguna manera, más algunos dios lo consideran hasta religión, su credo, de hecho, es mucho más fácil de explicar a un niño. Explicarle a un niño que con el esfuerzo obtiene las cosas y que si no obtiene las cosas no tiene que patalear ni quejarse del vecino, sino pedalear más, es decir, trabajar más. Siempre es mucho más complicado explicárselo a un niño que decirle, tú tienes derecho a la misma piruleta que el de al lado, tú tienes derecho a la misma nota que el de al lado, estudias o no estudias, porque seguro que es culpa de tu entorno. Entonces ellos saben que juegan con esa ventaja, y aquí de lo que estamos hablando es de si la izquierda consigue sustituir a los padres en el entorno educativo por el Estado. Si lo consiguen, que es lo que han hecho sistemáticamente cada vez que han podido, ellos, el separatismo, etcétera, lo que tendremos es una derrota absoluta, porque se habrá eliminado el artículo 27.3 que consagra la libertad educativa con respecto a los factores morales de la gente y a cuestiones de conciencia. Lo que quieren es sustituir a los padres, no de una propiedad que no existe. Los quieren sustituir de una capacidad educativa. Y aquí hay una pregunta que es muy fácil y muy sencilla. Desde luego digo yo que estaremos todos de acuerdo en quién quiere más a los niños. Quien te quiere más, evidentemente, te intentará dar el mejor futuro. ¿Les quiere más un partido político o les quieren más sus padres?
Vamos a ver, yo he oído todo lo que ha dicho José María y Carlos, pero yo sigo perplejo ante la frase textual, los hijos no pertenecen a los padres. Dicho en el contexto que le ha dicho la ministra de Educación, anunciando las medidas del gobierno contra la medida del gobierno de la Comunidad de Murcia. O sea, dicho en ese contexto y sin ningún matiz, ninguna explicación más, es una frase aberrante. Es decir, que cualquier ciudadano que lo oiga, padre o madre, diga, oye, pero ¿qué me estás diciendo, ministra de Educación?
Pero no los hijos. ¿Eh? Pero no los hijos ni los jóvenes.
Claro, exacto.
Es que ahí...
Bueno, ellos saben a por lo que van, saben cuál es su objetivo.
Bueno, pues admitiendo que eso puede ser así, pero bueno, es decir, hay una mayoría de edad, hay una minoría de edad, hay una responsabilidad de los padres. Carlos se ha referido, yo lo quiero leer, Dieter, porque es muy breve, artículo 27.3 de la
punto
Constitución.
Punto 3, lo leí ayer yo también, sí.
Lo puedo leer.
Conviene.
Vamos,
conviene.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Punto.
Final.
Fin de la cita. Exacto. Que diría Rajoy. Bueno, este es el 27.3 de la Constitución. Ya sabemos que esta gente no cree en la Constitución, se la pasa por tal, en fin, pero vamos a defender. Es decir, un derecho fundamental, que es el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y cuando Vox ha propuesto esta medida del PIN parental, no está pensando, o está pensando en determinadas cosas que se están produciendo, como es todo el tema del adoctrinamiento en los temas del LGTBI, como es todo el tema del adoctrinamiento pues en historia de España, vamos, en falsificación de la historia de España. Entonces,
adoctrinamiento feminista.
Adoctrinamiento feminista. Entonces, claro que tienen derecho los padres. Entonces, o sea, que una ministra de Educación hoy diga esa frase, a mí me ha parecido tan brutal.
Pero fíjate, Cayetano, decía antes Carlos que cuando la izquierda gobierna es mucho más implacable en el sentido de impregnar su ideología en las aulas.
Porque la derecha cree en la libertad.
Esto es como...
La derecha no cree en nada. Bueno, más literalmente. No, hace ya mucho tiempo que dejó de creer en nada.
Porque mi pregunta es...
No cree en nada, absolutamente. No tiene ninguna alternativa a esto, vamos.
Marco, ninguna.
Está en blanco.
Te lo pregunto a ti.
Ha empezado ahora esto con la discusión del pin parental. Es la primera vez que aparece algo así en el terreno político.
Pero escúchame.
Porque la única cosa que había era los de Esperanza Aguirre diciendo que la escuela no tiene que transmitir valores, que era una estupidez. Vamos a decirlo con todas las consecuencias. Y con toda la palabra de verdad, porque ¿cómo la escuela no va a transmitir valores? Les pides a los niños, a los chicos, a los jóvenes, que lleguen puntuales, que hagan los trabajos, que no copien, que sean honestos, que sean honrados intelectualmente. Esos son valores continuos, ¿no? Permanentemente. Entonces,
que
son nihilistas, que han sido nihilistas. Los gobiernos del centro derecha han sido nihilistas y por eso están donde están.
Los gobiernos de la derecha, incluyendo la UCD, tú analiza las leyes de educación que elaboraron los gobiernos de la UCD y los del PP. Hombre, muchísimo mejores y mucho más defensores.
Pero no han elaborado nunca la LOMCE que duró media hora.
Bueno, pero no por voluntad de...
Porque tardaron.
Estos han hecho las cosas a los tres días, Y nosotros llevamos en Andalucía y en Madrid desde agosto y no han hecho ni una alternativa cultural. De memoria histórica, género, nada. O sea, tenemos con los teatros del canal, ¿no? Las exposiciones de vanguardia, el matadero, el español, todos los progres, ¿no? Ni un gesto de alternativa, ninguno. Y todo se va a centrar en los cuatro próximos años en ahí.
La tertulia de los viernes ha sido, lo saben ustedes.
El nihilismo del centro derecha ya es, pues ya dices, oye, ¿qué pasa? Que no te enteras, pero gestionar, que es lo que hace la derecha, es lo más fácil. También vamos a decirlo ya de una vez, gestionar la economía es lo más fácil de todo. Eso tiene sus dificultades, pero es fácil. Lo que es difícil es lo otro.
Decías antes, cuando la izquierda gobierna, cuando la derecha gobierna.
¿Sabes por qué
no necesitan un pin parental la izquierda?
¿Por qué?
Porque mandando ellos no iría nadie que no les gustara a un colegio público a dar una charla extraacadémica en contra de los suyos. ¿Por qué es necesario en Murcia un pin parental? ¿Es que la Consejería de Educación, que depende del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y tiene el apoyo parlamentario de Vox, va a mandar a los colegios públicos a gente peligrosa para los niños a dar cursos extraacadémicos? ¿Es que lo va a hacer? ¿O es que están reconociendo que cuando la derecha gobierna no es capaz de controlar lo que pasa en las aulas porque... Es que, claro, ¿cómo vamos a molestar a esta asociación, a este lobby de profesores o a este tanto? No sería necesario. Yo creo que cuando confías en un gobierno, tienes que confiar en que eso no pase. Pero el gobierno en sí mismo, de decir, señores, ¿saben por qué no se va a necesitar pin parental en Madrid? Porque el gobierno de la Comunidad de Madrid va a vigilar a través de la Consejería de Educación y de Inspección Educativa que no se cuela nada que altere a nuestros hijos. En Cataluña no se mueve un folio sin que la Consejería de Educación lo sepa. Hasta tal punto que llevan adoctrinando en el sentido nocivo para los niños durante los últimos 20 años. Y no necesitan ningún pin parental. Mira, el día que un consejero de Educación de Cataluña impulse el pin parental para que no se cuele un acto en favor de España en un aula, yo os invito a algo. Porque saben que ni pin parental ni gaitas. Porque saben que cuando se quiere ejercer el poder, se ejerce.
Sí que sí.
Y el otro día, 50 familias vienen a Madrid para denunciar. Esa es literalmente la base de la discusión.
Y es lo que ha planteado el pin parental. Esa es la cuestión.
Es que es así. No debería ser necesario el pin parental.
Una anécdota que ejemplifica lo que estaba diciendo José María Marco de en lo que llegó a caer la derecha en España. En una entrevista hace como 3-4 años que hicimos en la tele a Cristina Cifuentes. Y le pregunta, era a distancia, y le pregunta el presentador que estaba allí. Lo teníamos conectado por pinganillo, y yo, pregúntale por el tema del vientre de alquiler. Y le pregunta, dice, ¿qué opina usted de lo del vientre de alquiler? Respuesta de Cristina Cifuentes. Esto ejemplifica en lo que ha caído, ¿eh? esa derecha. Y dice, no, nosotros vamos a esperarnos a ver qué es lo que piensa la gente y después adoptaremos esa posición. Dice, se acabó, fin.
Sí, publicidad y nos recuperamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 5 y 36 minutos de la tarde, las 4 y 36 en Canarias. Un consejo para nuestros oyentes y hablamos de cosas que están pasando también en el extranjero, interesantes.
Nos gustan los aires puros, nos gustan los ambientes no contaminados y por eso vamos a presentarles VO, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que ya está al alcance de cualquiera que quiera tenerlo en casa. Además, por ser oyente de radio, va a tener 15 días de prueba, lo va a poder tener en su domicilio y va a tener un 15% de descuento si les llama 900-730-122. Repito el teléfono, 900-730-122. Es un teléfono gratuito y VO es el filtro más sofisticado del mercado y garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud.
Si usted que me está escuchando es oyente fiel, es oyente habitual, a lo mejor se acordará que el pasado mes de noviembre, con motivo de la visita del rey a Cuba, la que Pedro Sánchez le dijo...
Vete que tengo que hacer algo.
No, que vete que el presidente del Estado soy yo. Claro. Y el jefe del Estado sobra cuando actúa el presidente del Estado. Entonces, Pedro Sánchez mandó al rey a Cuba. En Cuba, la disidencia, a veces les cuesta estar al cabo de estas maniobras internas. Y como vieron que el rey iba a Cuba, les sentó muy mal. Y hubo disidentes... ¿Qué dijeron? ¿Qué decepción Felipe VI que venga a Cuba a blanquear a la dictadura? Una de esas personas fue la opositora cubana Ileana Hernández, que cuando escuchó, mejor dicho, que cuando se enteró de lo que el rey dijo en presencia de los jerarcas de la dictadura cubana, hablando de la libertad, de la transición española, de la democracia, dijo, ojo. Pero es que a Ileana, que no había podido escuchar en Cuba las palabras del rey, se las pusimos nosotros en directo y se nos emocionó.
Déjame decirte que estoy con un nudo en la garganta, porque la verdad es que el rey no defraudó. O sea, no pudo reunirse con la disidencia cubana porque así le fue exigido, pero por lo menos dijo en esa mesa lo que estamos diciendo los cubanos hace 60 años ya. Y yo no había escuchado las palabras, así directamente había leído la noticia, y escucharla ahora de la voz del rey, tantas críticas hacia él sobre que no viniera a Cuba en la situación que estamos viviendo los cubanos. Yo llevo 3 días vigilada, ahora mismo allá afuera hay una patrulla, está el represor en la esquina de mi casa sin poder salir de aquí, no sé a qué temen la verdad, y no defraudó.
Hemos recuperado este testimonio de esta mujer que estaba en vigilancia domiciliaria, que tenía a los matones en la puerta, como nos contó ella misma, porque hace, ¿qué, 48 horas, Paloma?
Sí.
Hace 48 horas nos ha mandado un mensaje a este programa para pedirnos ayuda, para hacer una denuncia pública, Paloma.
Sí, Dieter, nos ha pedido que hagamos público lo que le está haciendo el régimen cubano. Ileana Hernández solo quiere que en España se sepa todo lo que está pasando desde el pasado 8 de enero, unos hechos que ella misma nos ha relatado.
El miércoles 8 de enero allanaron mi casa, la seguridad del Estado, con agentes de la policía para hacerme un registro. Supuestamente, en la orden del registro, es buscando artículos de dudosa procedencia. Y se llevan mi ordenador, mi teléfono, 2 ordenadores de mi madre, un trípode, documentos míos de las denuncias que yo les hago a las autoridades de este país y me acusan a mí de receptación. Receptación es que tienes artículos de, como dicen, ¿no?, robados o de dudosa procedencia. Me ponen una fianza de 1,000 pesos cubanos para que empezar el proceso penal. Sí, llevo la documentación que prueban que esos equipos son míos y no es aceptada esos documentos porque dicen ellos que no son propiedades. Yo les explico que fuera del Cuba no te dan propiedades por artículos que compras en una tienda, que eso solamente pasa aquí en Cuba, y que yo tengo las pruebas de que yo salgo y entro de Cuba porque soy ciudadana española y cubana y tengo un pasaporte que me permite viajar por medio mundo.
Esa es la primera parte del relato que nos hacía Ileana Hernández, pero es que la cosa no queda ahí, según nos relata ella misma.
ellos, al ver que no podían por receptación quitarme las cosas, me llevan a un inspector estatal de comunicaciones para aplicarme el decreto ley 370, artículo 68, inciso I. Y el inciso I dice: difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Qué pasa? Que como yo hago mis directas por Cibercuba Noticias y llamo a la dictadura, dictadura, y llamo a Díaz-Canel puesto a dedo y a Bruno Rodríguez mentiroso, porque lo son, porque es mi libertad de expresión, pues ellos me quieren aplicar ese decreto por mi libertad de expresión.
Y nos contaba Ileana Hernández que ahora, Dieter, lo que le queda es esperar al miércoles de la semana que viene para conocer la resolución de la investigación que le están haciendo.
Cada vez que le damos voz a los disidentes cubanos, a nosotros, sinceramente, nos da mucho miedo porque luego llegan las represalias. Luego llegan
sí, y a veces con mucha violencia. Sí.
Pero es que en este caso ha sido ella la que nos ha pedido, dice, sí, dice, ¿qué más me va a pasar? Dice, pero esto me sirve para que, si lo puedo denunciar, por lo menos es algo preventivo. Digo, lo denuncio. Dice, porque me vigilan la casa, están los matones en la puerta Cayetano, irrumpen en mi casa, me quitan mi propiedad. Dice, ¿qué más me puedo pasar? Y si a nosotros alguien que vive, por cierto, bajo el yugo de una dictadura comunista, lo digo por el ministro de Consumo.
Una dictadura comunista que habla de moral, que es otro de los temas importantes del asunto, porque estamos en plena oleada de moralización de la sociedad, y ahí la Ileana habla de moral,
exacto,
de la dictadura y de una imposición de una cuestión moral, que es también otro de los temas que van a estar todo el rato presentes aquí en el debate público y en el debate también privado, porque esto tiene una dimensión de las propias familias. Pero bueno, vamos a dejar la palabra a Ileana.
Ese asunto. El asunto era que nos ha pedido ayuda, que le diéramos voz, sí, y lo hemos hecho.
He entendido que tiene doble nacionalidad, que es cubana y española, he entendido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo la recomendaría con toda humildad que también denuncie este tema en la Embajada de España en Cuba, ¿no? Vamos, no, y no lo digo con ironía, o sea, no sé ahora mismo si sigue Alonso Zaldívar o no sigue Alonso Zaldívar, pero bueno, voy a decir, o sea, es una ciudadana española, entonces también... Bueno, también un poco para que la embajada o el consulado, ¿no? Hay embajada, me parece, en Cuba, se mueva, ¿no? O la defienda, ¿no? Como ciudadana española que es.
Habla del rey, no habla del gobierno español ni nada, ¿no? Y habla del rey con un tono muy particular.
Hombre, es que ella, que había criticado la presencia del rey, y luego cuando vio allí y lo escuchó...
El discurso.
Es que debió ser... O sea, la habéis escuchado, a mí se me vuelve a poner otra vez los pelos de punta, porque el escucharlo... No es lo mismo que leerlo, que parece que el rey ha dicho que tal,
sí, es verdad, sí.
Pero que de pronto te vaya el rey de España. Oye, ¿qué le pasó a los españoles cuando escucharon al rey de España decir: catalanes, no os vamos a dejar solos? Pues para los cubanos, que alguna voz desde el exterior, aunque sea desde el exterior, les diga libertad, democracia, transición, pues chico, yo les entiendo. El embajador de España en La Habana es Juan Fernández Trigo. Estaba nuestra productora Marta Cotarelo
Pues que vaya a ver a este señor o al adjunto o al cónsul o quien sea, ¿no? Pero si es ciudadana española, tiene todo el derecho a que el gobierno de España la proteja y la defienda, ¿eh?
Por cierto, que hablando de embajadas, anda que lo de hoy del gobierno reconociendo que da luz verde a las embajadas del gobierno de Cataluña.
El mismo día
en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por un recurso que puso el propio gobierno de Pedro Sánchez, pero con Borrell de ministro de Asuntos Exteriores, le dice al gobierno de Cataluña que hay que cerrar las seis embajadas. Seis, dice, tienes que cerrar las embajadas en el Reino Unido, en Irlanda, en Alemania, y el mismo día que el gobierno de España le dice, las puedes abrir en Argentina, en Túnez, que le han preguntado, me parece una pregunta muy inteligente,
muy buena, sí,
en el Consejo de Ministros, le han preguntado, dice, oiga, ustedes desde septiembre no recurren las embajadas, dice, es que ha habido algo, y ahí María Jesús Montero se lo tenía aprendido, ¿eh?
Oficinas comerciales.
Dice, es que Torra nos ha dicho que son oficinas comerciales. Dice, ah,
es una vergüenza.
El mismo Torra, que se han inhabilitado. ¿El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?
Claro. No, no, es el gobierno de la mentira y de, vamos, que de estas va a haber, Dieter, vamos, en fin, 40.000.
Sí, la pregunta es cuánto tiempo van a aguantar determinados jueces tumbando decisiones cuando todo el mundo sabe que vas en contra del sentimiento político, que vas en contra, por eso ellos quieren penetrar en el Consejo General del Poder Judicial como sea. O sea, ellos saben que en el momento en el que controlen los organismos de gobierno, la capacidad de influencia sobre esas capas es tremenda. O sea, la entrada de Dolores Delgado, por ejemplo, en el ámbito de los fiscales, evidentemente que hay fiscales que van a intentar mantener ese criterio de independencia o de autonomía, como dicen ahora, dicen que no son independientes, son autónomos. Me hace mucha gracia la diferenciación, que me expliquen cuál es la diferencia de la práctica. ¿No? A nivel de actuación, pero ellos saben perfectamente lo que quieren, ella va penetrando, los nuevos fiscales son más de 30 los que tiene que renovar en estos momentos, ya van a ser lógicamente valorados por sus criterios, el Consejo Fiscal evidentemente empezará a tener su influencia, ellos saben lo que están haciendo, ellos entran dentro del castillo, a partir de ellos poco a poco irán abriendo la puerta del castillo para quien quieran y cerrándosela a quien quieran. Esa es la vía suya. Aquí la pregunta es cuánto tiempo van a permanecer determinados jueces yendo en contra del gran designio del presidente de Estado.
A mí me parece eso, la clave de lo que dicen ahora, la resiliencia, la resistencia de estar a contracorriente del aparato del Estado, que es el aparato del gobierno.
Exacto. ¿Cuántos Edmundos Valls o Macarena Solonas te siguen quedando?
No,
esa es la pregunta.
No, es claro. Pero esos se terminaron yendo.
Exacto.
¿Cuántos Pablo Llarenas y cuánto va a aguantar Pablo Llarena ahí? Por cierto, que hablando de feminismo y estas cosas...
Que sea una ministra de Asuntos Exteriores de perfil tan técnico también es interesante con respecto a esto. Porque tiene una parte muy política, pero una parte política interna, ¿no? Es muy prosocialista. Pero luego tiene una parte técnica que permite difuminar ciertos asuntos. Cosa que no ocurría con Borrell, en cierto sentido.
Eso es verdad.
Sí, es verdad, pero bueno, perdona, sigue.
Ah, no, es que tenemos una noticia, vamos a tratar de confirmarla hablando de feminismo y de Podemos, que está pasando en esto del el órgano máximo de Podemos que está ahora mismo reunido, donde ha hablado Pablo Iglesias y ha dicho lo del registro civil y tal. Pero a propósito de nombramientos, es que cuando has dicho lo de la mujer ministra de Asuntos Exteriores, ahora mismo acabo de ver la foto que ha colgado
la
directora de la Guardia Civil. Ojo, la foto, la primera foto que ha colgado en su tuit como directora general de la Guardia Civil. Unas vistas de Málaga estupendas, ella es de Málaga, con una pedazo de bandera de España en el primer plano, que no sé si esto Esquerra lo va a permitir, ¿eh? Porque Marlaska está de purga en purga porque Esquerra le está volviendo loco. Pues hay que ha puesto la bandera de España la nueva directora general de la Guardia Civil.
A mí no me parece mal, ¿eh? El hecho de que sea una mujer, que sea la primera mujer directora general. No, no digo que tú lo hayas dicho, Dieter.
Leche, yo lo único que le he elogiado que su primera foto haya sido con la bandera de España.
Rectifico, si sí. no era un comentario a tu comentario, sí. Sino que la noticia, es decir, hombre, es un gesto. Es un gesto, yo creo que hábil por parte del gobierno, colocar a una mujer. No son los primeros que han tenido esos gestos, pero les fastidia mucho recordarles que fue Aznar el que colocó, el que nombró, vamos, el que propuso a la primera mujer presidenta del Congreso y a la primera mujer presidenta del Senado.
Pero bueno, en este caso es la primera mujer.
La mujer de la Guardia Civil.
Sí. Algún día incluso veremos, Cayetano, una mujer mandando en Podemos, pero creo que no va a ser hoy. Mariano Alonso, buenas tardes. Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo va el Consejo Ciudadano de Podemos? Porque había expectación por si Pablo Iglesias, estando ya de vicepresidente segundo, cedía los trastos, tal y como se había sugerido, a una mujer para que fuera al frente de Podemos. ¿Va a ser así?
Pues no va a ser así, porque Pablo Iglesias ha convocado lo que será ya Vista Alegre 3, es decir, la tercera Asamblea General Estatal de Podemos, y ha anunciado asimismo en este Consejo Ciudadano, en la intervención en abierto para los medios de comunicación, ahora continúa la reunión a puerta cerrada aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha anunciado su intención, para mí será un honor, ha dicho, presentarme, lo podemos escuchar.
Tras haber hablado con las secretarías de organización y círculo, traigo a este Consejo Ciudadano la propuesta de celebrar en marzo una nueva Asamblea Ciudadana de Podemos en la que encontrar colectivamente las mejores ideas y propuestas para adaptar nuestra organización a los nuevos tiempos que se abren. Quiero deciros también que para mí será un honor presentarme como candidato para que, si así lo quieren los inscritos e inscritas, seguir siendo vuestro secretario general.
Bueno, pues evidentemente ahí estaba la noticia, que optará a la reelección, tercera reelección, hoy justo, Dieter, que se cumplen 6 años del nacimiento de Podemos, un hecho que, como no podía ser de otra manera, ha comenzado reseñando en tono elogioso, naturalmente, Pablo Iglesias en su intervención. Una intervención en la que ha dicho que hay que poner a punto el partido para seguir creciendo, pero también para ayudar en esa tarea de gobierno, y ha venido a decir que bueno, habría que diferenciar, seguramente también por razones prácticas, la tarea de gobierno en la que están implicados 5 ministros, 4 de ellos, 4 de ellos de Podemos, que está el independiente Manuel Castells, y también evidentemente muchas personas que están ocupando ya secretarías de Estado y otros cargos intermedios en esos ministerios que tiene Podemos dentro de la coalición con el PSOE.
Nuevos tiempos, pero los nuevos tiempos no se incluye que sea una mujer la que mande, ¿no? Hay incluso Pablo Iglesias en alguno de esos debates, en campañas, es verdad que dijo, Mariano, es así, ¿no? Él había...
Sí. La frase es textual. La próxima secretaria general será una mujer. Hombre, siempre cabe interpretar la próxima secretaria general después de mí.
Será mi mujer.
Hombre, claro.
Será mi mujer.
No en el siguiente mandato. Por cierto, un detalle...
Es el tema que
segundo,
al revés.
Un segundo. Información, Mariano.
Un detalle, Dieter, que evidentemente no va a pasar inadvertido porque ya está en las fotografías de la prensa. En la reunión estaba Iglesias flanqueado por Jone Belarra y por Irene Montero, e Irene Montero estaba con su hijo pequeño, en fin, con un portabebés de estos que lleva uno adherido al cuerpo. Evidentemente no se le veía la cara al niño, pero sí que estaba ahí y apareció en las fotografías, y evidentemente aparecerá en las imágenes de televisión, en esas imágenes que los compañeros gráficos pueden tomar unos instantes antes de que comience la reunión.
¿Te imaginas, Mariano, que le preguntan, pero señora Montero, ¿y usted cree que es necesario llevar el hijo a todas partes y hacer esta exposición pública? Y dice Irene Montero, ¿a quién pertenecen a los hijos? ¿A los padres, no? Pues hoy con lo de Isabel Celá lo remata.
Además hay que conciliar, Hoy ha dicho que todavía no tiene las medidas, pero que las anunciará en cuanto las tenga.
Hoy ha tenido Irene Montero una difícil rueda de prensa, porque todas las preguntas que le han hecho eran de cosas que no podía responder. ¿Y ustedes van a hacer algo para que concilien? Algo haremos. Gracias, Mariano.
Un saludo.
¿Qué querías que escucháramos, Isaac?
Yo no tengo dudas de que el próximo liderazgo en Unidas Podemos, que decida los inscritos y las inscritas, va a ser un liderazgo femenino. Y creo que sobra decir cuál sería mi preferencia.
Un segundo, porque entonces...
Que decidan los inscritos y las
ahí
inscritas,
está.
¿No? Que
esto y el próximo liderazgo... No.
Bueno, ya.
No. Y el próximo liderazgo que van a decidir los inscritos y las inscritas es Vistalegre 3 y claro. Se presenta otra vez Pablo Iglesias. Aquí ya es que ya es que.
Bueno, Vistalegre 3 es muy interesante porque culmina el ciclo final, es el final del ciclo grande de
Yo
Podemos.
Creo que Rejón va a dar una sorpresa, ¿no? En Vistalegre 3.
Estás tú bueno. ¿Qué me decías, Miguel?
¿Qué va a parecer? Como lo que está,
un comentario que creo que se pueda emitir, pues pero entonces, digo que como estamos en los nuevos tiempos y ya aquí puede pasar de todo, a lo mejor Pablo Iglesias es mujer.
Bueno, pues la verdad es que es la única manera. No es lo que seas, es lo que te sientas.
Por cierto.
Género fluido.
Un tuitero dice que ya que los hijos no pertenecen a los padres, pues que vaya Isabel Celá a recoger a su hija al colegio, que le haría un gran favor. Y luego otra persona también ha escrito para decir que efectivamente no pertenecen a los padres, que a quienes pertenecen es a los abuelos.
Está dando mucho juego.
Sí.
Oye,
menos mal tertulia, ¿eh?
Ahora simplemente una cuestión. Tenemos las pensiones colgando un hilo. Tenemos la unidad territorial colgando un hilo. Tenemos la presencia internacional de España hecha unos zorros auténticamente. Tenemos la evolución de nuestra producción industrial que da un susto al miedo. Tenemos la evolución del mercado laboral que da vergüenza. Y de lo que estamos hablando, tras este estreno maravilloso de este gobierno tan sesudo, es de si los hijos pertenecen a los padres o pertenecen a San Estado. Este gobierno es maravilloso. Digo, con toda la ironía, es maravilloso. Creo que nos va a solucionar todos los problemas de un plumazo.
¿Tú crees?
San Estado sociocomunista nos va a solucionar todos los problemas.
Para eso llega el PP, lo arregla y ya está, en 2 días, y luego vuelven. Carlos, parece mentira a estas alturas. Ya lo hemos visto muchas veces.
Qué malo es.
Los genios del PP lo arreglan y le dan el poder a la izquierda.
Un sociocomunista diría, más nos vale que nos armemos, y voy a decir, más nos vale que nos armemos mentalmente, moralmente y de paciencia.
De paciencia.
Hasta el próximo gobierno. izquierdas.
Le he visto un poco pesimista a Carlos Cuesta, ¿eh? No, no, así va, no se puede terminar la tertulia.
Que no mejor dices. De la radio, la de los dices, viernes, es el anuncio, con o sin rueda de
el anuncio también. De lo combativos que vamos a estar.
Carlos Cuesta. El resto estaremos constructivos y participativos. Y después de lo que habéis contado de Iván Redondo, elogiaremos al primer ministro de España, sí, Iván claro, Redondo.
Ahí. Pues yo tampoco.
Al supervalido, ¿no?
El ala oeste de la Moncloa.
Pues te diría una cosa. Esa comparación del papel que juega Iván Redondo es el que exacta, juega el jefe de gabinete
del presidente
de Estados Unidos.
No le llamen Redondo, llámenle Olivares. Conde Duque.
Fue Carlos el que lo dijo.
Que tome nota.
A ver si te va a costar eso algo. Venga, las noticias.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.